Bueno, y entrando ya en materia, hemos estado sobrevolando las elecciones, pero más allá de lo económico está lo político, y aquí me gustaría que pusiéramos en común opiniones. Sigo creyendo que el Partido Socialista ha hecho algo que tiene lógica, que es reconocer como malos y paliativos unos resultados, dimitir inmediatamente de la responsabilidad que le corresponde al secretario general, convocar un congreso extraordinario con carácter bastante inmediato y decir, bueno, ya está. O sea, eso tiene lógica. Les podrá gustar más a unos o a otros, y ahora entramos, si queréis, en la letra pequeña. Pero la actitud del partido que nos gobierna ha perdido 16 puntos. 16 puntos. O sea, ha perdido 16 puntos. Ha perdido 2.600.000 votos. Y se ha dejado en el camino 8 escaños. Y están atrincherados en el discurso de hemos ganado. Yo, si alguien me puede explicar qué sentido tiene esa reacción, se lo agradeceré, porque no doy crédito.
Bueno, se supone que eso es arriolismo puro, ¿no?
Soberbia.
Es decir, que callarse lo máximo posible, que es lo que hicieron ayer María Dolores de Cospedal y el candidato, el elegido, y que sorprendió a todos, ¿no? Eso de no tomar preguntas y marcharse hasta el día siguiente fue realmente extraordinario. Pero hoy han seguido con la misma tónica, y a mí me llena de curiosidad pensar en el plan de dinamización de septiembre. No sé si es que van a dar vitaminas a todos los miembros y miembros del Partido Popular, o realmente no sé en qué va a consistir este plan de choque de septiembre, pero me parece que pensar que en año y medio van a poder remontar y recuperar eso que no han perdido, porque no, nadie hace mención a la enorme sangría de votos que ha tenido el Partido Popular. Y luego me llama también mucho la atención que nadie haya sido capaz de pronunciar la palabra corrupción, y que todos, incluido Alfredo Pérez Rubalcaba, atribuya a la crisis económica lo que ha sucedido ayer en este país. Yo no creo que los españoles hayan votado de la forma en la que han votado simplemente por lo duro que ha sido y que sigue siendo esta crisis, sino en mucha y en gran medida también por la corrupción en la que están
de estafa.
Sumado, los dos grandes partidos, y yo creo que eso no, ninguno lo ha dicho claramente y debería.
No, es que ninguno ha dicho claramente qué es lo que piensa. Y si lo que piensan es lo que han dicho, entonces échate a temblar. O sea, entonces sí que vivimos en un mundo de gente que ha perdido completamente la capacidad de analizar la realidad.
Claro. Vamos. En el Partido Socialista, lo que tú decías, ha habido una reacción, y luego analizaremos lo que es y lo que interpreta en el Partido Socialista, que se lo ponen en bandeja a Susana Díaz, que tiene un cuarto del granero socialista, pero ha habido una reacción, que por otro lado, anda que no tenía que haber dimitido hace tiempo Rubalcaba, pero bueno, ha habido una, se ha quemado ahí una nave. Y en el Partido Popular, que yo creo que es fruto, de la soberbia, de que ellos siguen pensando, caray, que tenemos mayoría absoluta. De hecho, cuando se planteó el asunto de posibilidad de un gobierno de concentración y tal, Soraya Sáenz de Santamaría dijo, bueno, ya llegará, de momento tenemos con mayoría absoluta, ¿no? Como diciendo,
nada ha cambiado para ellos.
Nada ha cambiado. Pero fíjate que Mariano Rajoy ha dicho hoy, en las grandes cuestiones, que ahora nos tendrá que decir cuáles son, no hemos fallado. En las grandes cuestiones lo hemos hecho bien. Y ya está, las grandes cuestiones ya sabemos cuáles son para Mariano Rajoy. Prima de riesgo, que siempre lo dice, y que la economía se va a recuperar. Entonces, análisis cero. Y luego, de Mariano de Cospedal me ha sorprendido una cosa, y es que el único momento en el que comenzaba a admitir algún fallo, que ha dicho que eres el fallo de la comunicación, inmediatamente después ha dicho, pero lo real es que hemos ganado, y perdónenme, pero es así. Caray, es que otra vez, fallo de comunicación, amiga, porque hemos hablado antes de lo de la abstención, y tiene razón, si hay una abstención igual que la del año pasado, porque la participación ha sido un pelín mayor, con un empuje nacionalista en Cataluña brutal, de nueve puntos más que las anteriores, evidentemente los tuyos no se han quedado en casa. O sea, no son los tuyos solo los que se han quedado en casa.
Yo quiero que me lo expliquen. Es verdad que se deben haber quedado un buen número, lo que pasa es que no todos. Yo creo que es muy fácil de analizar, o por lo menos bastante sencillo de analizar, el comportamiento de la izquierda, electoral de la izquierda. Es decir, el PSOE pierde un número de votos que tú lo ves, analizas el comportamiento de Podemos, analizas el comportamiento de Izquierda Unida, coges otros grupos emergentes y más o menos te cuadran las cuentas.
Sí.
Luego habrá que ir y afinar, porque no todo es lo que parece, etcétera, pero bueno, más o menos. En el caso del Partido Popular, las cuentas no cuadran, pero no cuadran por ninguna parte. Es decir, ha perdido 2.600.000 votos, de los cuales tú puedes identificar más o menos a 600.000. Tú sumas los votos de Vox y el incremento terrible que ha tenido Ciudadanos fuera de Cataluña,
más o menos.
Y tú ahí sabes que hay una porción de 500.000, un poquito más, depende de tal, que ya sabes a dónde se ha ido. Lo cual hubiéramos agradecido mucho que el Partido Popular lo dijera, porque ese dato lo enmascara.
¿Sabes? Bueno, perdona.
Y luego atribuye que todo lo demás se ha ido a la abstención. Yo me he tomado la molestia de calcular...
¿Y UPyD también? ¿Hay votos del PP que se han ido a UPyD?
Sí, pero como en UPyD... UPyD ha tenido menos votos en estas elecciones europeas que los votos que tuvo en las generales, por ejemplo. O sea, que es verdad que si comparas europeas con europeas, claro, crece, etcétera, pero bueno. No, pero fíjate, yo a dónde voy es a lo siguiente. 2.000.000, imagínate que decimos, vale, pues damos por más o menos claro dónde han ido 500.000 de votos del Partido Popular. Queda por explicar dónde han ido los otros 2.000.000. 2.000.000 de votantes en el cómputo del censo son 6 puntos de participación o de abstención. 6 puntos. Si se hubieran ido a la abstención todos esos señores, en teoría, si lo demás se hubiera mantenido en términos equivalentes, la abstención tendría que haber crecido 6 puntos, que es lo que representa esos 2.000.000 sobre el censo. Es decir, se tendría que haber ido por encima del 60, que es lo que yo columbraba que iba a ocurrir. Yo siempre dije, la abstención yo la veo por encima del 60 y cerca del 65. Además, me he equivocado extraordinariamente. Pero resulta que la abstención no ha crecido. Es decir, ha disminuido un poco. Por lo tanto, ¿dónde están esos 2.000.000? Salvo que se haya dado una especie de confabulación rara, que es todo lo que ha crecido, el voto de izquierdas tal, ha compensado, en términos de participación, la abstención de la derecha.
Yo creo que van por ahí, los tiros, ¿eh? Yo creo que van por ahí y por el voto independentista, que ese sí que se ha reactivado, porque tú miras lo que ha pasado en Cataluña,
sí, bueno,
y 10 puntos más. Pero fíjate, yo esta mañana Esteban González Ponsa hacía un análisis
horrible, decía, un análisis horroroso.
Decía, los votos de la izquierda no han crecido, solamente se han distribuido de otra manera. Es que es falso. Entonces, si tú comienzas el análisis a partir de ahí, te puedes hacer lo que tú quieras. En las elecciones de 2009, el voto total, contando desde el PSOE más todas las izquierdas, 46 puntos. Si cuentas ahora el voto desde el PSOE hasta todas las izquierdas, 55 puntos.
Claro.
O sea, vamos a ver, es que la estructura de voto en España ha cambiado y no lo están admitiendo. Dice, no, los míos, además utilizan ese término, dice, los míos se han ido a la abstención. Dice, ¿y a ti quién te dice que son los tuyos ya?
Exactamente.
Sí, gran pregunta, ¿cómo que los tuyos? ¿Que los tienes marcados?
Carlos, que María Dolores de Cospedal, cuando le han preguntado por la fuga de votos y en qué dirección y tal, y eso, insisto, después de decir que hay fallos de comunicación, ha dicho, hombre, hay gente que votaba al PP que habrá votado al PSOE.
Admitir eso es un cambio de tendencia en España brutal, porque la gente que votaba al PSOE no existía.
Que ahora habrá votado al PP, porque la gente cambia el voto. No ha admitido los grises intermedios, porque no son los innombrables, es que no los quieren nombrar.
Si luego se hace
y es absurdo.
Los análisis postelectorales a los que los medios, yo lo he dicho muchas veces, le hacemos mucho caso a las encuestas previas y muy poco caso a las encuestas postelectorales, que suelen ser las interesantes, porque ahí ya no hablan de predicciones. Analizan lo que ha ocurrido y eso te permite saber cómo se está conformando el electorado y qué opciones son las que están empezando a tener más respaldo. Pero en principio, el Partido Popular, en principio, no tiene ningún dato, salvo que ellos tengan sus estudios, veremos mañana lo que dice Arriola.
Mañana Arriola.
Arriola mañana dice que la mayoría de los votos se ha ido a Podemos, y vemos a Mariano Rajoy dejándose el pelo largo después del verano, y ese va a ser su programa de dinamización.
Ahora, lo que está claro es que el Partido Popular...
No se me ocurre otra cosa.
Yo no digo que estos sean extrapolables, ya ha dicho Mariano Rajoy por aquí de progresiva, cometeremos un error si extrapolamos los datos. Bueno, de acuerdo, no los puedes extrapolar. Pero lo que está más claro que el agua y se puede contrastar con todas las secuencias históricas hasta ahora conocidas es que las elecciones europeas te marcan una tendencia que luego se ratifica en las elecciones.
Exactamente.
Ellos están empeñando en hacer un análisis, que lo decía antes Ana, exclusivamente económico. Y dicen, si la economía se empieza a recuperar, dentro de un año se habrá recuperado más y nosotros, por lo tanto, volvemos a tener esos votos que son nuestros. Y no se están dando cuenta de que en estos momentos hay otros factores. Yo creo que los ha habido siempre, pero en estos momentos son más llamativos que nunca. El tema de corrupción, esa equiparación que hay en estos momentos extendida en toda la sociedad de Partido Popular tenía corrupción, Partido Socialista tenía corrupción.
Y jamás van a la cárcel. cárcel y cuando van hay indultos. Y ya
Partido
está,
Popular claro. y Partido Socialista se ponen de acuerdo en manosear la justicia. Por lo tanto, están exactamente en el mismo negocio. Eso, claro que le está bombardeando al Partido Popular. Claro que ha perdido una pauta de su marca. Su marca era nosotros eliminamos la corrupción. Y en estos momentos ese cartel no está en la sociedad. Entonces ellos se empeñan en hacer el análisis exclusivamente económico. Y luego, incluso el análisis
de alguna manera, es que no... sin ser cínica, de alguna manera se entiende. O sea, Mariano Rajoy heredó un país que estaba al borde de la muerte. Y él lo ha sacado, parece que me estoy volviendo ahora a riolista, bueno, yo también.
Tú verás.
Lo ha sacado, mirar. Ha sacado al país, pero al continente, no al contenido. O sea, ha hecho una cosa que está muy bien, y es que ha mejorado la situación de España, la prima famosa, pero eso no llega a las personas.
Pero no llega. Es que
los parados son los mismos.
Que vas y a además ir a la calle eso, para ver la alegría.
Hay otra serie de factores, como la corrupción, que no... Quiere verse.
Otra cosa que Cospedal ha insistido mucho por la tele también, en que los periodistas insistían, no se puede hacer comparación, no se puede hacer la comparación, esto no se puede extrapolar. Pero ella, en su análisis, estaba dejando claro, ella sí estaba extrapolando, y estaba dejando claro un mensaje, aunque no ha sido así con sujeto predicado, ha dicho que en unas elecciones con intereses españoles, es decir, municipales y autonómicas y después generales, el votante que se ha quedado en casa, que por supuesto interpreta que es del Partido Popular, alguno va a votar al Partido Popular y en todo caso va a votar bipartidismo. O sea, ella ha hecho ese análisis y ha dicho ahora no porque ha habido un castigo y le falta decir entendemos el mensaje y estas cosas que se dicen.
La pregunta es en qué lo
pero
basan.
Pero ellos creen que va a haber, porque hoy se seguía hablando de las posibilidades de pacto. Hoy en los pasillos, en Génova y en Ferraz, se seguía hablando de la posibilidad de pacto que, por cierto, hay que recordar que Elena Valenciano estaba muy en contra, el Partido Popular ponía como condición sine qua non a Rubalcaba, ya no lo tiene, y Elena Valenciana dijo que eso no, porque eso era una idea del IBEX.
Mira, dos comunidades autónomas donde ha recibido un batacazo tremendo el Partido Popular.
¿Andalucía?
¿País Vasco? No, bueno, pero las que claramente tienen una renta superior a la renta media.
Pero Andalucía ganaron las autonómicas.
Sí, pero escúchame el análisis este. Si de veras el único factor que importase fuese el económico, vamos a coger dos comunidades autónomas, oye, el País Vasco, donde el paro está rondando el 17%, y vamos a coger Cataluña, donde la renta per cápita está 4.000 euros por encima de la media española. Digo yo que si es por un factor económico, ahí no se le debería haber castigado especialmente al Partido Popular. Bueno, pues el Partido Popular allí ha desaparecido.
No, pero ahí el Partido Popular está castigado hace mucho tiempo por otras cosas, no por políticas económicas, sino por política de defensa de España.
Que nadie quiere nombrar. Esa es otra, ¿no?
La idea que estamos lanzando de que tú no puedes hacer exclusivamente el análisis electoral en base al análisis económico. ¿Qué es lo que le está bombardeando en el País Vasco? Pues que, lógicamente, la gente tiene toda la sensación de que ese no es el antiguo Partido Popular, de que no es el Partido Popular que se hermanaba con las víctimas. ¿Y qué es lo que le está pasando en Cataluña?
Ha desaparecido.
Nadie tiene la sensación de que está haciendo la defensa de la integridad nacional como debería hacerlo.
Está de partido residual en Cataluña y en el País Vasco, y recordemos lo que viene. Vienen unas municipales y autonómicas en mayo del año que viene, y enseguida nos viene un referéndum que se va a celebrar. Y después de esto más. Claro que se va a celebrar si se ve el ímpetu y las ganas que tienen de votar, y no se ve el freno. Entonces, si antes de eso, va a haber un pacto, lo que no sé si será gran pacto, porque no sé, no van a tener, o sea, si el pacto es para hacer una reforma de la Constitución, no tiene número.
Bueno, ¿vosotros creéis que el nuevo PSOE, o sea, el PSOE que empiece en otoño, ¿no? Habrá un nuevo PSOE ya.
Sí, sí.
¿El nuevo PSOE va a seguir de aquí a final de legislatura trabajando con el viejo PP? ¿De la misma manera en la que lo hacía el viejo PSOE de Rubalcaba?
Vamos a ver, yo te contesto.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
Que lo que tenga que hacer el Partido Popular lo tiene que hacer en estos dos meses antes de que se vaya Rubalcaba, ¿no?
No le vale para nada.
Pregunto.
El Partido Socialista, que es, digamos, el partido hegemónico de la izquierda, se da cuenta de que donde se ha declarado un estado de rebelión manifiesto ha sido en la izquierda, más que en la derecha. En la derecha también, pero todavía está enmascarado y todavía no sabemos muy bien qué está pasando ahí. Pero la izquierda se ha puesto en pie y ha dicho que las reglas tienen que cambiar. Y si antes decía, y lo pienso seriamente, que Izquierda Unida no tiene ningún motivo para estar feliz, ninguno, o sea, más bien todo lo contrario, imagínate lo que eso supone para el PSOE. Que Izquierda Unida va a hacer una reflexión y que va a tratar de conectar con el electorado de Podemos, etcétera, es evidente. Y que el Partido Socialista va a tener que tratar de contener esa sangría hacia la izquierda, y eso le va a obligar a abrirse a la izquierda y, por lo tanto, hacer una posición que es menos convergente con el Partido Popular, sino todo lo contrario. Se tiene que mover
ahora una
en el movimiento contra
no,
sin claro, ninguna duda.
Y intentar aprovechar de aquí al final de la legislatura
yo creo que
para
sin,
hacer
yo,
una serie
yo,
de cosas.
Yo te digo, intuitivamente, sin ninguna duda.
Esta mañana ha tenido un discurso Patxi López que tú lo analizabas y decías, oye, ha tratado, él ha hablado de izquierdas de todo, desde el Partido Socialista hasta, me da lo mismo, Podemos o lo que te quieras imaginar. Ha dicho, la izquierda en España ha mostrado prácticamente lo que estaba comentando Luis. La izquierda en España ha mostrado que quiere otras cosas. Y si nosotros queremos ser el partido que representa a las izquierdas, tenemos que escuchar a esa izquierda. Patxi López. Y se supone que Patxi López pasa por no ser la rama más exaltada de su partido.
Pero si es Rubalcaba. Patxi López de Rubalcaba.
Pues ese discurso lo ha hecho Patxi López esta mañana.
Pero de todas formas es que, yo aquí me voy a enfangar. Pero claro, es que en España, después de la experiencia de la transición y de las sopas de siglas de partidos por todas partes, con corrientes internas en cada partido que se presentaban con todas las siglas seguidas y que no había eran todo coaliciones y que eran coyunturales, de repente se forman dos grandes partidos en los que aparece la izquierda y la derecha y desaparecen la extrema izquierda y la extrema derecha como opción política, porque los dos grandes partidos aglutinan, tratan de aglutinarlo todo, y el votante de extrema derecha vota al PP, porque eso sigue siendo residual, lo veis en cualquier resultado electoral, y el votante de extrema izquierda o no vota, o vota, sobre, por ejemplo, en el 11M, que sale a votar, y sale a votar al Partido Socialista. Y ahora lo que se ha producido es lo que en otros países sí se había producido antes, y quizá porque no tienen esa transición que hemos tenido, y es que se vuelven a disgregar. Y hay que volver a pensar, y estamos hablando, y esta mañana en el programa Federico y otros días, de peticiones de oposición de concentración, y de que podían haber hecho algo juntos Ciudadanos y Vox, o UPyD y Ciudadanos y Vox, aunque fuera, insisto, de forma coyuntural, con un programa de mínimos acordado que se rompería después para conseguir. Entonces, estamos otra vez en eso. Estamos en que la bolita de mercurio ha caído, ha hecho ¡puff! Y se ha dividido muchísimo. Entonces, ahora yo supongo que lo que dice Luis, cada partido, no sé el Partido Popular, tengo más dudas, el Partido Socialista va a tratar de volver a representar a toda la izquierda y que no haya extrema izquierda, lo tiene complicado. Bueno, y yo creo que en el Partido Popular lo que va a suceder...
No, intentar que
en el Partido
no,
Popular ya conocemos cuál es la disidencia externa, porque ha salido sobre todo en Vox, que claramente es una yema que ha salido de ahí, y un poco menos en Ciudadanos y todavía menos en UPyD.
No, yo creo que ahora hablamos de eso.
Y todavía menos en UPyD, pero el Partido Popular no lo va a conseguir, y yo creo que además el Partido Popular ahora tiene una disidencia interna que creo, me da la impresión de que tiene más ganas de hacer algo.
Bueno, vamos un momento a la publicidad, porque ese es una aposta de habituallamiento que no podemos dejar de hacer, y ahora seguimos hablando. Lo de la izquierda yo lo veo más claro, vuelvo a repetir, o sea, nos gustará más o menos, pero yo creo que los datos están encima de la mesa. Analizar el comportamiento del centro derecha es más complejo,
es más complicado,
pero de todas maneras algunas conclusiones yo creo honradamente que se pueden sacar y ahora las abordamos. Bueno, pues mira, asomándonos al balcón de la derecha, yo creo que hay una primera conclusión que yo me ratifico después de haber analizado esta mañana, se lo he dicho a Federico, digamos, con carácter provisional. Luego he ido a los datos, los he analizado.
Y elevo a definitivas ya, ¿no?
Y elevo a casi definitivas, salvo que haya un estudio de esto que me desmonte la teoría. Yo creo que Vidal Quadras y Vox... por la razón que sea, no ha sido capaz de hacer lo que quería, que era convertirse en el Pepito Grillo del Partido Popular. Y ese papel,
es que Vidal Quadras...
espontáneamente, los votantes se lo han dado a Ciudadanos. Porque Ciudadanos, donde tiene un crecimiento espectacular, y eso lo decía el propio Javier Narte esta mañana cuando hablaba con Federico, ha sido fuera de Cataluña. O sea, donde de repente, sin haber hecho apenas campaña, sin haber hecho esfuerzo, sin haber mandado mensajes, sin haber dado mítines, sin haber hecho nada de oficio, de repente crecen y tienen ahí más de 300.000 votos, que son los que ha tenido. Yo antes le he pedido a Leticia que me desagregara ese dato y ya no me
acuerdo. Casi 500.000.
Los que ha tenido fuera de Cataluña, te he dicho. Fuera de Cataluña.
Claro.
337.241 votos fuera de Cataluña. Ese voto que es más de 240.000, que es lo que tenía Vox, pues claramente marcan una predilección del electorado, por la razón que sea, o porque no les ha gustado Alejo, o porque el ninguneo ha hecho que no llegue el mensaje, y sin embargo Ciudadanos ya tenía una campaña hecha por el hecho de haber existido y estar políticamente activo estos años anteriores, por lo que sea. Yo eso ya, esa letra pequeña habrá que analizarla, pero ahí está claro que hay un voto que suma 500.000 de tíos activos, que no es poco, ¿eh? 500.000 de tíos no es poco, de gente que le dice al Partido Popular: me gustaría, o sea, no tengo ninguna cuestión de divorcio intelectual con lo que tú dices que representas, pero desde luego no estoy dispuesto a seguir ni con tus traiciones, ni con tus desviaciones, ni con tus camuflajes, ni con tus historias. Ahí hay más de 500.000 de votos. Yo creo que eso es un dato muy importante. Se ve muy claramente en Podemos porque es 1.5 millones. Y en la derecha se ve de manera más nítida porque es 500.000. Pero ahí hay 500.000. Sí. Y esa reflexión yo no se la voy a decir a nadie. Ahí hay 500.000 inequívocamente retratado.
Y ojo, porque el mensaje de Albert Rivera del salto a la política nacional, vamos a ver cómo lo interpretan vamos a llamar a los abstencionistas observadores, ¿no? Que se han quedado a ver el partido, porque en este partido no querían jugar y quieren jugar luego en las municipales, autonómicas y en las generales. Ojo, porque la campaña habrá sido corta y silenciada para algunos como Vox, pero van a poder seguir haciendo política. Si aciertan en esa política, Vox, Ciudadanos, observadores abstencionistas, a lo mejor decantan su voto claramente, y eso crece, porque bueno,
Ciudadanos tienen también que saber entender este mensaje.
Claro.
O sea, Ciudadanos tiene que saber a partir de ahora que ellos tienen un espaldarazo, un voto de gente que les está pidiendo que se comporten como Vox quería, decía que se iba a comportar. Lo digo porque ahora tendrán que aclarar. Yo, a diferencia de lo que ha sostenido Federico, yo no veía una coalición Ciudadanos UPyD o Vox UPyD, porque creo que
Ciudadanos UPyD, sí.
Yo no la veía.
Yo no la veía. Un poco más.
Yo veo más una coalición Vox UPyD Ciudadanos, y creo que los resultados electorales van en esa dirección. Esa es mi opinión, que es muy fácil.
Lo que pasa que, como aquí no podemos hablar solo de siglas y de programas, sino que, y tú, a ti eso te gusta mucho, hay que hablar de condición humana, hay que plantearse caracteres. Y claro, un Albert Rivera con un Santiago Abascal, no sé yo. Aunque hubo momentos, yo hubo una vez una rueda de prensa que estaban todos ahí mezclados y dije, caray, que estaba Antonio Asunción, estaba Girauta, estaba Albert Rivera, pero también estaba Santiago Abascal, estaba, no sé si estaba María San Gil, decías, caray, aquí podría salir alguna cosa de mínimo. Luego enseguida la gente, ya, pero ¿y en el aborto qué? Ya, pero ¿y en los impuestos? Y dices, uff, y entonces se esconden. Yo creo que UPyD, y lo hemos visto todos estratégicamente, ha ido hacia la izquierda, se ha escorado hacia la izquierda en algunas cosas, y yo creo que algunas las ha hecho con propaganda para que se supiera, porque se quiere instalar en a la puerta del granero socialista, Rosa Díez.
No deja sí, de ser, en la izquierda moderada y constitucional.
Y que quiere captar de ahí. Y Ciudadanos ahora tendrá que definirse. Hasta ahora su lenguaje era el freno a Cataluña y lo que había que hacer, y España, tal. Pero ahora va a tener que desarrollar mucho más ese mensaje. Y va a tener que descender al detalle.
Pero si Ciudadanos va a territorio nacional, y yo creo que esa opción ya la ha tomado, o sea, la incorporación de Javier Nart, de Girauta y demás, eso ya es,
por supuesto.
Claro, eso ya es el paso.
Saben que hay agua en la piscina.
Exactamente.
Efectivamente. Y el agua, todos sabemos en qué piscina está. No está en la piscina de la izquierda. Uno, porque la izquierda está yéndose hacia la extrema izquierda, y porque además tú tienes como bebedor de una izquierda más moderada UPyD.
Estoy de acuerdo contigo, por eso te digo que hace falta saber si ellos captan el mensaje. O sea, y tratan de establecer convergencias naturales. Ahí tienen, por ejemplo, 240.000 votos que se han quedado huérfanos, que se han quedado
de Vox.
Tal. Van a hacer un gesto. Ahora tendrían que hacer un gesto. Creo yo, vamos, si quieren convertirse en el Pepito Grillo del PP. Ahora, si lo que quieren es otra cosa, como Rosa. Que no,
y que Luis
eso.
Tampoco habría cambiado nada. Hombre, habrían cambiado cosas si hubiera obtenido un eurodiputado, o sea, Alejo Vidal Cuadras, Vox. Pero y el partido inmediatamente anterior que ha conseguido escaños, es verdad que se ha quedado a 50.000, pero esa no es la diferencia para obtener el escaño, es menor, porque es por el cociente. Y yo no sé el dato oficial de Vox cuál es, pero ronda entre los 3 y los 7.000, la diferencia para haber obtenido un escaño. Yo creo que eso no tiene que hacer perder ilusión política a una opción, si la quiere desarrollar.
Un año y medio que nos queda va a ser interesantísimo.
Exactamente, y queda un año y medio de política pura.
No, año y medio no.
No, menos.
Un año.
Pelado.
Queda un año pelado. Las municipales son en mayo.
Es que esas sí que son en mayo.
Y estamos casi en junio. Bueno, pero es que, perdona, donde de verdad va a haber una hecatombe, va a ser en las municipales y las autonómicas.
Pero ojo, porque luego viene un referéndum y ahí los partidos que han estado posicionados claramente en contra de ese referéndum van a tener mucha más visibilidad que los que están diciendo que eso se parará solo.
Y no quiero meter,
hay que pactar entre los dos.
No quiero meteros el dedo en el ojo porque sé que es un tema que os gusta poco, especialmente a Carlos Cuesta, pero el mensaje lanzado en Cataluña es claro también, ¿no?
Y en País Vasco.
Bueno, ahora vamos.
Es tremendo.
No, el País Vasco es más tremendo. Yo cuando he visto que Bildu ha ganado en Álava, digo, ya no entiendo nada.
Bildu ganó en Álava. En Navarra, segunda fuerza adelantando al Partido Socialista. La suma entre País Vasco y Navarra, Bildu ya tiene claramente más voto de lo que tiene PNV. O sea, el mensaje en País Vasco es letal.
Pero en todas partes, porque están aliados con BNG. O sea, quiero decir que es que esto va a ser al final como el reguero de pólvora, que le pegas una pisotada,
pues
pero al final...
habrá también que pensar que se están haciendo mal los partidos nacionalistas.
Totalmente.
En esas dos los comunidades.
Nacionalistas.
Los no nacionalistas.
Los no nacionalistas.
En esas comunidades.
Bueno, están haciendo mal es todo.
Lo están haciendo fatal.
Pues tú analizas... No sé si tiene que
haber. Y la señora Alicia Sánchez Camacho también tendría que estar hoy seriamente
despreciando la reacción, ¿no? No, he despreciado la reacción de Alicia Sánchez Camacho, no despreciado.
¿Ha habido reacción por su parte o está también sumida en el arreolismo?
Tenía que elegir, eran tantas reacciones, he despreciado en el sentido que he descartado. No estoy hablando de superioridad o inferioridad de nadie. Y no sé si lo tiene cargado Javi García Gil. Creo que sí, porque... Creo que sí, tienes cargado a Alicia Sánchez Camacho porque...
Casi mejor ni oírla.
¿No? A propósito del resultado del Partido Popular en Cataluña, ha pasado de ser tercera fuerza a quinta fuerza.
Sí, sí, sí.
Es absolutamente irrelevante. Mm. Bueno, pues toda la autocrítica de la lideresa de los populares catalanes es esta.
El Partido Popular catalán, dentro de lo que ha ocurrido en toda España, está en una de las... hemos perdido 8 puntos y, por tanto, por debajo de la media. Donde se ha producido el gran desplome es en el Partido Socialista y también otras opciones minoritarias que pensaban obtener un gran resultado en Cataluña, pues han sacado eurodiputados, pero gracias a los votos del resto de España.
Y ya está. ¿Y se queda tan
no puedo creer. Ah,
fíjate, la suma del bloque que puede defender la Constitución en Cataluña... Partido Popular más Ciudadanos ronda los 400.000 y solamente RC ronda los 600.000. Solamente RC. A partir de ahí súmale Convergencia y Unión, súmale ICV, súmale lo que te dé la gana. Es decir, es un desastre de tal tamaño. Y luego además da toda la sensación, vamos a ver, alguna explicación tiene que tener el tema de que Ciudadanos no haya tenido los resultados que yo creo que esperaban ellos mismos en Cataluña. Yo tengo la sensación de que lejos de estar ayudando el Partido Popular a levantar una opción que le puede venir muy bien para defender la Constitución, se está dedicando a bombardearle. Entonces estamos ya ante un problema que ya no es una cuestión de PP, PSOE, es una cuestión de bloque que te puede defender la Unidad de España y la Constitución, bloque que está planteando abiertamente un reto de ruptura de España.
Bueno, el 55% de los que han votado en Cataluña están diciendo muy claramente que quieren tener el derecho a elegir.
Que sí,
y eso habrá que mirarlo. Digo, te puedes cerrar los ojos y meterlo debajo de la mesa, pero esto vuelve a salir otra vez. Eso está ahí.
Bueno, y esto te da una idea de lo que pasaría en unas plebiscitarias, porque ya hay mucha gente que ha querido utilizar estas como plebiscitarias.
Claro.
Hombre, 10 puntos más
me
da una idea, ¿no?
Hombre, por supuesto, sobre todo cuando tradicionalmente Cataluña es la que menos participa.
Antes de los resultados ya era altamente sospechoso ese dato, ya te daba una idea de lo que iba a ocurrir. Luego hay gente que intenta consolarse diciendo, bueno, pero es que además le ha ido mal porque va por detrás de RC. Pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, pues si te quedas más contento fijándote en ese dato, esto es como lo de Alicia Sánchez Camacho, etcétera. Vale, pues consuélate si quieres con ese dato, pero eso no es lo importante. No.
Es verdad que, hombre, lo que pasa es que en el País Vasco se están creando las condiciones para que si estalla esa fiebre, digamos, de referéndums, estalle con mucha más virulencia que en Cataluña, porque lo hará desde una posición hegemónica de Bildu, y Bildu no se va a andar aquí con chiquitas cuando estalle. Lo que pasa es que, quieras o no, esa es una bomba que tiene una espoleta retardada que no es inminente, o sea, que todavía han de pasar unos meses. La de Cataluña está ahí, y tú analizas los resultados en Cataluña y dices, bueno, o sea, a partir de ahora...
Han de pasar unos meses, pero ya han dejado claros mensajes, ¿eh? Urkullu y más.
Sí.
Aunque luego no sea más y sea otro de Esquerra, bueno, tal, pero ya han dejado el mensaje de que si va uno, vamos todos.
Sí, no, sí, de acuerdo, ¿no? Y además pero que ahora ya... veremos, y ya verás Urkullu cómo va a radicalizar su posición después de estos resultados. Por lo mismo que antes hablábamos de la izquierda, cuando te das cuenta de que te están pasando y que tú ya has perdido la referencia de la manifestación, te vas a querer colocar al frente de la manifestación.
Yo mi duda es si se ha hecho ya, hombre, a lo mejor es pronto, pero si se ha hecho ya un análisis en otra institución que todavía no hemos mencionado, que es en el Rey, si ha hecho ya, porque se estaba hablando de los gobiernos de concentración, se estaba hablando de que Miquel Roca, Felipe González, el Rey, estaban ahí ya empezando a pergeñar, entonces... No sé si han hecho el cálculo de qué mayoría tienen ahora, porque si hay una mayoría de bipartidismo sería para hacer una reforma en la Constitución. Ahora no saben los cálculos, claro, ahora la Cámara no te aprueba, porque no le da. Entonces no sé si habrá preocupación o si ya han dicho algo, se prevé, o eso como...
Porque imagino que preocupación ahí clarísima, porque no ya por lo que pueda suponer para la casa, pero la preocupación es la inestabilidad que se abre en toda España. De hecho, yo creo que ante todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos viviendo, urge la figura de un líder, que presumiblemente podría ser el presidente del gobierno, que saliera a la palestra para guiarnos un poco a los españoles en este momento de, bueno, pues un poco de preocupación que hay y de enigma.
La gente del Rey y el Príncipe, bueno, aparte de la cosa árabe tan tan intensa en Cataluña y País Vasco, ¿tiene algo que ver? O sea,
como la cosa árabe, no le pillo.
La cosa árabe,
no lo he entendido.
La gira árabe del Rey, que bueno, esa parte.
Pero no tiene nada que ver con el País Vasco y Cataluña.
Pues no sé, pero digo, ha sido muy intensa en muy poco tiempo.
¿En la relación?
De ambos, de presencia monárquica en Cataluña y en el País Vasco en muy poco tiempo, después de muchísima inacción.
Bueno, el Rey llevaba sin ir 20 meses.
¿Pero a qué te refieres?
Pues,
¿qué ves tú ahí?
Pues no, yo estoy viendo los mensajes que puedan estar lanzando desde la Casa Real de, oye, el problema lo tenemos aquí y aquí y lo tenéis que andar solucionando. Yo no sé si esto será ya Imperio Austrohúngaro, como decía el señor Emilio Gambani, y será el Rey de España.
Yo me imagino que sí que tienen que haber puesto todas las alarmas, ¿eh? Ayer, desde el balcón del PNV, de la sede del PNV, según recibían los datos, Ortúzar directamente dijo que ellos interpretaban estos datos en clave de construcción nacional, en referencia directa a Bildu. O sea, es que no tardaron ni medio minuto en decir, oye, nosotros hemos ganado, pero Bildu está en claro ascenso y nosotros nos vamos con ellos. O sea, tardaron medio segundo en decirlo. Entonces, si eso no les hace saltar las alarmas, pues ya apague, vámonos. Aparte que yo, es lo que estabais comentando y lo que decía Luis, aquí no es el escenario hasta las generales. O sea, aquí nosotros tenemos una bomba con dos espoletas, la primera estalla en las municipales. O sea, en el momento en que tú tengas descontrolado el panorama en Cataluña y el panorama en el País Vasco, olvídate, porque eso ya es clima de alta tensión. Entonces, las medidas que tengas que tomar de intentos de pacto de algo constitucional, de reforma de yo qué sé, de ley electoral que se les pueda pasar por la cabeza, lo tienen que hacer entre ahora, que nos queda un mes y pico para el verano, es decir, desde la vuelta del verano hasta el inicio de la campaña de las municipales. Es que disponen de 4 o 5 meses para hacer lo que tengan que hacer. Es que no tienen más tiempo.
Con otro PSOE, como ha dicho Ana.
Es que el panorama es tremendo. Y de verdad que es que, no sé, yo lo veo con una gravedad la situación impresionante, porque ni hay tiempo, ni sabes quién es el interlocutor. El Partido Socialista va a empezar ahora aguantazos entre los Madina, los Susana Díaz, Chacón, con lo cual no tienes muy claro con quién estás trazando ningún tipo de estrategia. Todo eso se tiene que resumir en 4 o 5 meses.
Si quieres quitarle.
El Partido Popular ni tan siquiera está asumiendo que tiene que hacer algo.
Ese es el tema, claro. O sea, la gravedad, eso que tú estás definiendo como gravedad es la necesidad de hacer política. Entonces, se ha puesto de manifiesto que es enorme la necesidad de actuar ante un gobierno que está en silencio y que apuesta toda la economía.
Lo peor que le puedes decir a Rajoy es no tienes más remedio que actuar, porque entonces le quitas su partitura. Bueno, y los oyentes, les dice Vaquero, de todo esto que dicen.
Si bueno,
es que dicen
antes cosas. De nada, sí, porque antes, cuando ha llegado Juan Ramón Rayo, en el momento de la economía, él ha sacado el tema del programa electoral que llevaba Podemos, ¿no? De si era utópico o no. Bueno, Chus A. Argos en Twitter dice: conozco gente que ha votado a Podemos y de corte de mangas al sistema, nada de nada. Quieren que su programa se haga realidad. Así que quien crea que les ha votado como queja a los partidos clásicos, no tenéis ni idea porque no conocéis a sus votantes.
Hombre, yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, pero es verdad que yo no conozco muy bien a sus votantes. Ahora, un millón y medio de tíos quieren de verdad ese programa de máximos aplicado a la vida real.
Yo no, a lo mejor no me he explicado bien, yo no digo que sea un castigo, porque estos no han votado seguramente jamás a un partido grande. Yo lo que digo es que estoy convencido de que no se lo han leído el programa. Y no, y yo no tengo más que recordar cuando el movimiento 15M, ya no me acuerdo cómo era, si era 15M o no, sí, la cantidad de gente a la que preguntamos algo, algún presupuesto de algún tipo político, y nadie sabía decir
esto,
nada.
Esto está,
nadie.
Esto está mucho más organizados que el 15M, ¿eh? Muchísimo,
sí,
más, ¿eh?
Sí, pero
y,
digo,
los, y los seguidores de este, de este hombre...
acampaban ahí y el tema no lo tenían claro.
Tiene seguidores, le siguen en los programas esos que tiene a través de HispanTV, a través de Público, en La Tuerca, etcétera, etcétera. Y ahí él sí que ha ido dibujando las de actuación, pero sí que, pero si lo que él vende es una cosa muy sencilla: señores, a ustedes les han traicionado, que pague la crisis otro, ustedes tienen derecho a un estado de bienestar máximo. Y eso es muy fácil de entender. O sea, luego yo eso lo acepto, lo que estáis diciendo, ahí hay una grabación que tú puedes coger el programa de máximos, coger un poco menos, pero la idea general de yo no tengo por qué soportar esta crisis en una minoración de mi estado de bienestar, esa es la base del programa de Pablo Iglesias, y esa es muy fácil de vender y te la compra un montón de gente.
¿Pero tú te imaginabas que iba a sacar 5
no,
diputados?
No, no, no.
Ni yo ni
no,
nadie.
Yo contaba con 2-3.
Ni yo ni nadie.
Adelanto a otra reflexión.
Ninguna encuesta le daba 3.
Ninguna. El tracking, algún tracking de estos... Lo que es que, claro, es lo que tú dices, que fiarte de los trackings...
Bueno, pero yo, las encuestas rusa, publicadas...
Las horquillas eran 1-2.
Eran 2 máximo.
Eran 1-2.
Pues otra reflexión que deberíamos de hacer los periodistas mainstream... ¿Dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos que no somos capaces de tomarle el pulso a la sociedad?
Nunca hemos sabido tomárselo.
Si nosotros no somos capaces, imagínate lo que están en la sociedad.
Pero si no son capaces de tomárselo los que están poniéndole el estetoscopio a la sociedad, los periodistas, o al menos yo, ¿de qué te nutres? De las informaciones que te parecen fiables. Si las encuestas te están marcando, luego te podrán sorprender más o menos. Ahora, que me diga alguien que no se haya quedado sorprendido cuando vio, primero, que el Partido Popular tenía 16 escaños y el PSOE 14. O sea, alguien que dijera, no, me lo esperaba. Y que sea sincero, alguien.
Claro, no, cero.
Y luego, alguien que no se haya quedado perplejo cuando haya hecho 5... los de Podemos, o sea...
Y corrió como la pólvora a partir de las 7:30 de la tarde, que ojo con Podemos, cuando empezaron a cerrar colegios y recuentos de mesas, que decían, esto va a ser una barbaridad.
Sí, no estoy diciendo que yo para nada, te he contado que cuando fui a votar y vi a esta señora, ex profesora de Pilates, apoderada de Podemos, le dije, pero ¿qué haces? ¿Esto qué es? ¿Sabes? No entendía nada, ¿cómo podía haber una apoderada de Podemos? O sea, en mi cabeza estaba como algo... No me estoy diciendo que yo lo viera venir, digo que eso también nosotros
está cambiando a
tendríamos
mucha
que
velocidad
hacernoslo mirar, ¿no?
Y que convendría que en fin, eso es, que le tomáramos el pulso, pero ya me explicarás cómo.
¿Sí? Y es muy de, y tenía razón Carlos, muy audiovisual y muy de lo de las redes sociales, que ha sido también un estallido, porque hace 5 años atrás no estábamos con esto, eran 4 los que tenían el
Luis
Facebook
Herrero,
de fuera.
Controlar
y esto
Twitter.
Y, no, pero a ver, el Twitter está en manos no digo que esté hurtado ni nada, pero mayoritariamente es izquierda.
Pero que al final la derivada de lo que estáis diciendo, o sea, si las grandes encuestas te las manejan los grandes partidos y ellos están haciendo todo lo posible por dibujar una España que no es la real, nosotros, claro, acabas haciendo tus cábalas en base a esas estadísticas, no te queda otra. Y acabas haciendo unos estudios que claro...
Luego pasar del ámbito universitario al político también, y en Madrid eso...
Muchos asuntos, muchos, pero claro, todos relacionados con lo mismo. En este caso, José Acevedo Rico, en el Facebook del programa, dice: en Cataluña los expeperos hemos votado a Ciudadanos. Alicia Sánchez Camacho no nos representa para nada.
Bueno, eso no es ninguna sorpresa, eso sí que parece claro, y eso salvo Alicia Sánchez Camacho lo sabe todo el mundo.
Más asuntos. Bernardo Ejido dice: pero en el New PP están muy contentos porque han conseguido que por su derecha no haya cuajado Vox. Por ahí, por ese mismo asunto, va también Moisés Silva Sueiro en el Twitter del programa, en arroba en Casa Herrero. Dice: preguntadle a los contertulios que qué porvenir creen que tendrá Vox, la formación liberal conservadora de Vidal Cuadras.
Dependerá mucho de cómo lo encare. Yo he visto a Alejo muy bajo de forma esta mañana cuando sí. Estaba en el programa de Federico, de tono y de cabeza. O sea,
pero
ha dicho
el futuro algo... no se augura.
Bueno, él dice que quiere seguir y que quiere mantenerlo. No lo sé, dependerá. Yo creo que dependerá mucho de Ciudadanos. Vuelvo a repetir, dependerá de lo que Ciudadanos quiera hacer, porque el Partido Popular se podrá consolar diciendo que no ha encuajado Vox, pero al mismo tiempo no se está dando cuenta de que le está cojando a Ciudadanos, que es lo mismo, o sea, es la misma amenaza, porque se nutre del mismo electorado, sí, del que se tenía que nutrir Vox.
De todas formas, el futuro de Alejo yo creo que tampoco tiene por qué ser el mismo que el futuro de Vox. O sea, hay una diferencia que yo creo que es muy fuerte entre Ciudadanos y Vox. Y es que Ciudadanos, la gente que estaba presentando, son gente que tiene mucha más capacidad de conexión con los primeros que ponen en duda el voto, que es la capa joven. Y Alejo, para eso, lo tiene complicado.
Sobre todo, y además por una razón primum vivere. Es decir, Alejo ahora tendrá que buscarse una ocupación profesional que le reporte los ingresos necesarios para vivir. Y cuando se ponga ahí tendrá mucho menos tiempo para la política. Él desde el Parlamento Europeo, que te deja mucho tiempo para la política, porque además es que estás en la política, podía haberle echado una mano a ese partido. Ahora, pues vamos a ver, ¿no? Si se va a la empresa privada, donde se tenga que ir para trabajar y para poder seguir viviendo, pues tendrá que tener un horario full time, no podrá dedicarse a la política alegremente. Me parece, vamos, algo
yo
que...
Yo creo que le iría bien, ¿no?, que se fuera a la empresa privada y a...
Yo creo que todos los que llevan tanto tiempo, el problema de Alejo también es ese, o sea que Alejo, para hacer un voto, pues Alejo lleva en el Parlamento Europeo, esto hubiera sido, me parece, que su quinta legislatura.
¿5 por 5?
Imagínate, ¿no? O sea, que es que...
Yo creo que ya le vale, ¿no?
Ha estado 4 y esto hubiera sido la quinta. Sí.
Sobre el Partido Socialista, Jesús, en Twitter, ¿creen que la lectura del PSOE será que hay que girar más a la izquierda, para en dirección a Izquierda Unida y Podemos,
sí,
y al separatismo para recuperar?
Mirar a la izquierda, seguro. Al separatismo...
estrategia.
Pues, ¿qué quiere decir girar al separatismo? ¿Ahora apoyar el referéndum? Pues... pues no sé, si gana Medina, a lo mejor, yo qué sé, o sea, es que...
Claro, Izquierda Unida ya ha cogido el tema del derecho a decidir, entonces tú en la izquierda, en el momento en el que viras a la extrema izquierda, automáticamente caes en el derecho a decidir, o sea, y ellos por estrategia van a reeditar el Tinel, yo estoy absolutamente convencido, y tú miras los números y es que es obvio, si es que el Partido Socialista ya no manda en voto en las europeas, ha obtenido menos voto que la suma de las izquierdas
Tinel
extremas.
No hay mucho que...
El, perdón.
Que Tinel ya poco hay que acordonar.
No, ahora es un Tinel al revés. Ahora mandarían precisamente el resto. O sea, tú tienes 23 puntos de voto del PSOE en estas últimas elecciones. Tienes 27 de las extremas izquierdas y 5 de CiU más PNV. Es que no manda, no tiene la hegemonía.
Hablando del Tinel, no le hemos dedicado ni una subordinada al ridículo espantoso de Pedro Navarro. O sea,
bueno,
porque Rubalcaba tiene la dignidad de largarse. Sí, 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 los socialistas navarros dimiten en bloque. Exacto. Y este tipo que se ha pegado un castañazo sin precedentes dice que se siente con fuerzas para seguir.
Sí. Digo, bueno, como Alicia.
Bueno, pero es que todavía se ha despeñado más el PSC. Sí, sí. O sea, el PSC está a punto de convertirse en extraparlamentario, se sigue por ese camino.
La mitad de votos ha tenido en Cataluña.
¿Y de dónde saca la fuerza Pere Navarro para seguir?
El sueldo.
Digo, para yo inspirarme también cuando me flaqueé la fuerza por la mañana.
Más cosas, Leticia.
Chus Dantez pregunta, ¿cambiará el gobierno de manos en las próximas elecciones nacionales? Y luego es otra pregunta. Dentro del Partido Socialista, yo opino que lo liderará Chacón.
Yo creo que es dificilísimo. Eso dependerá de Susana Díaz. Yo eso sí que lo veo claro. Si Susana Díaz además quiere ya dar el paso adelante y convertirse en secretaria general del PSOE, ese modelo ha existido, secretaria general del PSOE. O sea,
secretaria, dices.
Cospedal, sí, porque el modelo del PSOE es secretaria general.
Sí, 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 sí.
Cospedal inauguró en el PP una modalidad hasta ahora inédita. Y se puede ser secretario general de un partido y presidente de una comunidad autónoma. Pues tú imagínate que Susana Díaz diga, yo, para no ser menos, quiero ser secretaria general del PSOE y presidente de Andalucía. Sí,
es que claro, equivale a presidente de
no
partido.
También,
en su caso equivale a presidente.
No, no, es que ahora no hay primaria. No, yo te digo secretaria general.
Pues no, no creo que le pusiera mucho impedimento, ¿eh?
Y menos estando como está el Partido Socialista.
Por eso, no creo
y
que
menos
hubiera.
Si hay algún tipo de indicación de vayamos hacia un pacto.
Yo, desde luego, la crónica de Ketty Garat de hoy era de un cabreo monumental. O sea, pero con
sí, pero hay que ver cuánta gente afectada está por ese cabreo.
Ah, claro, claro. Pero vamos, que sí que decían que se estaba poniendo en bandeja a Susana Díaz. Y esos movimientos yo creo que se van a ver pronto.
Bueno, no, eso es bastante evidente. Uno de cada cuatro votos del Partido Socialista son de andaluces. El 25% de la fuerza electoral de toda España está concentrada en una comunidad autónoma.
Un cuarto, sí, 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 sí.
Y ojo a Extremadura, ¿eh? Porque si yo fuera Monago, haría una reflexión muy seria, porque lo de Asturias aún tiene un pase. Después de todo, en Asturias hemos vivido una situación completamente kafkiana, con dos gobiernos en una legislatura, elecciones repetidas, en fin, traiciones electorales, lo que te dé la gana. Pero en Extremadura, que de repente el PSOE vuelva a ser la fuerza más pujante después del monaguismo, etcétera, pues eso es un dato que debe tener consecuencias.
Eso también puede afectar.
Pero
Extremadura también puede afectar.
Y lo que había dicho Ana antes, a ver, a fin de cuentas tú tienes que mantener una estructura, y yo creo que un montón de gente muy implicada en otras cuestiones en el Partido Socialista sabe que si hay una deriva hacia el extremismo máximo, que te eches en brazos de Madina, etcétera, etcétera, ahí tienen mucho que perder. Y yo estoy convencido de que por ahí va a haber algún tipo de insinuación de vayamos a una especie de mantenimiento de un esquema básico que sea capaz de pactar con el Partido Popular. Y en esas, o sea, ahora la situación es totalmente imprevisible, y a ver qué es lo que sale en el Partido Socialista. Pero que va a haber un intento de apuntalar a Susana Díaz, yo estoy absolutamente convencido, un intento interno y externo.
Más.
O sea, Belén, no vamos a oír, perdón, ¿no? Menos corrupción en Andalucía va a haber, ¿no? Así de repente.
Que se va a ver menos.
Sí, sí. Se va a hablar menos.
Se va a denunciar menos.
Se nos va a contar menos.
Muy bonito.
Belén Camacho nos ha escrito a la dirección del correo del programa, la recuerdo, oyentes@encasaherrero.com. Dice, ¿de verdad podemos hablar del fin del bipartidismo? Es cierto que PP y PSOE, con sus errores, han dejado mucho espacio a los partidos minoritarios, pero me cuesta imaginar en España un Congreso de los Diputados tan dividido como sería el resultante de estas elecciones.
Pues yo creo que se debe de ir acostumbrando, sí, porque es una posibilidad muy posible.
Vamos a eso.
Ya que las mayorías absolutas han acabado.
Bueno, las mayorías absolutas, también es verdad que las mayorías absolutas fueron muy denostadas cuando se produjeron, ¿eh? Que ahora todo el mundo añora las mayorías absolutas.
No, yo lo digo por los políticos, claro, son denostadas porque producen estancamiento y llegan allí y ala, y ya está. Pero, claro, ahora las mayorías absolutas son imposibles.
Bueno, las mayorías absolutas, yo, ¿qué quieres que te diga? En las mayorías absolutas, a mí, la experiencia me dice que no suelen ser buenas. Esa es la verdad. O sea, a un político cuando le obligas a pactar y a tal, todo el mundo ve claramente dos andares distintos, el andar de sin mayoría absoluta y el andar con mayoría absoluta. Pues busca, compara y elige. Cuando se hicieron las primeras elecciones, todo el mundo estaba del consenso hasta el gorro, porque era todo el mundo añora el consenso, pero yo que tengo edad para recordar, y que estaba allí, te digo que el consenso se convirtió en una palabra maldita y llegó la mayoría absoluta y fue entendida como un bálsamo. Por fin vamos a tener un gobierno que no tenga que estar todo el día mercadeando para pedir un apoyo, y vamos a tener una política previsible y vamos a saber lo que va a ocurrir. Bueno, y a los pocos años el rodillo socialista que subyuga, o sea, vamos a ser sensatos, porque aquí pasamos del cielo al infierno en horas 24 y tampoco. Bueno, ¿qué más?
José María Seoane Gallego en el correo dice: buenas noches, señor Herrero. Al comenzar esta tarde haciendo un análisis de los resultados de las elecciones del domingo, ha comentado que el Partido Socialista y en particular Rubalcaba habían entonado el mea culpa, etcétera, etcétera. La verdad es que en principio el gesto León Rey de cara a la galería, viendo cómo está la galería, le hará parecer lo que no es. Pero lamentablemente usted y yo sabemos que eso es solo un gesto. Decía Valenciano que nadie dimite por unas elecciones europeas, y tiene razón, ni Rubalcaba. Así que esto le ha venido fenomenal para pilotar las primarias y a su candidato desde la sombra de la nueva ejecutiva que salga del Congreso Extraordinario, que también va a dirigir
Lamento decirle que no. Es decir, que desgraciadamente, si hubiera cambiado el orden, que es lo que le estaban pidiendo algunos, hubiera hecho primarias antes y Congreso después, él hubiera que pilotar las primarias. Pero como ha cambiado el orden, en el momento en el que el Congreso decide un sucesor, quien pilota las primarias es el sucesor, no es Rubalcaba. Ese es el tiempo que ha marcado Rubalcaba. Y ahí es donde está el lío interno del PSOE, de unos que lo ven con buenos ojos y otros que lo ven con menos buenos ojos. Pero esa es la verdad. Ahora, que me quieras hacer creer, que yo no lo creo, que Rubalcaba desde las bambalinas va a dirigir el Congreso para elegir a su sucesor, me temo que el PSOE en este momento no está en esa tesitura y que Rubalcaba no manda un carajo.
Es que inspira mucha desconfianza y tiene un punto rasputiniano, ¿verdad? Que todavía, aun caído, se le atribuye todavía unas capacidades casi sobrenaturales.
Bueno, y la última.
Cambiando de asunto, completamente, fuera de las elecciones.
Tú decides.
Bueno, es que hay varios mensajes, pero sí, así cambiamos de asunto. Paula Cervera, en el correo. ¿Hay alguien que se crea lo que dice el juez que está elaborando la Constitución catalana en sus ratos libres? ¿Podrá actuar el CGPJ contra él o veremos cómo se va de rositas?
Debería actuar. Otra cosa es que yo creo, vamos, o sea, tú ves cómo lo está tratando el tema y es con guante de seda, pero vamos, 100%, cuando lo podría actuar contra él directamente.
¿Y?
Para empezar, ya es noticia porque en un juez no tendría que tener ratos libres, tal y como está la cosa. Ya,
pero bueno. La propia explicación que él da, dice, sí, lo hago, pero lo hago en mis ratos libres. Sí, sí, así, desde el pádel hasta casa, sí, sí. Ahí aprovecho y hago la Constitución catalana. Y mira, vaya, eso
usted, y por supuesto, no pienso duro mientras estoy en el ejercicio de mi función, en eso no pienso.
Claro.
Bueno, vamos a... Ya veo que aparece nuestro espía. Le estamos dando un poco de tiempo porque me imagino que ya habrá tenido trabajo a destajo.
Uy, pero viene... Yo creo que viene intenso, ¿eh?
Por eso, vamos a la publicidad y ahora nos cuenta que ha pescado.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, Miguel González Dalí llega aquí con una hoja llena de posibilidades. Ha estado Cañete en 13 Televisión, dando la cara.
Televisión.
¿Pero ha dicho cosas interesantes o se ha escudado en el discurso de hemos ganado?
Pues mira, en 40 minutos de entrevista más o menos he podido rescatar tres sonidos porque sabía que el resto me los ibas a tirar a la cara, porque ha dicho un poco más o menos lo mismo que ha dicho hoy María Dolores de Cospedal. Ha dicho que entró tarde en campaña, que por eso ha tenido que ser muy intensa.
Pero ha repetido que, sin embargo, los tiempos los maneja Rajoy Cumbre.
¿No? Ha dicho que los porque tiempos la son la... los de Rajoy. Y punto.
Tal cual. Tal cual.
Sí, tal cual. Ha reconocido que se han cometido bastantes errores en esta campaña. El primero, el suyo, con la famosa frase en espejo público tras debatir con Elena Valenciano. Y también sobre si seguirán los socialistas la campaña para que no sea comisario. Ha recordado que ya lo hizo Rosa Díez contra Loyola de Palacio, por lo que no descarta nada.
Yo fui muy tarde y por eso he hecho una campaña muy intensa para intentar comunicar lo más posible. Luego, la verdad, luego se enzarzó con otros temas. Yo, aparte de todo el tema famoso, a mí me han hecho una campaña de agresión desde el primer día. Me lo dijo mi mujer. Me dijo, te van a nombrar y verás desde el primer día cómo empiezan a disparar. Efectivamente. Porque las cosas que han dicho merecen un estudio profundo.
Falso es todo, falsedad. Desde la metedura de pata, sí, hasta la metedura de pata, todo lo que decía de Miguel Arias era cosas positivas, el efecto Cañete, un tío preparado, alguien que
tiene una asignatura.
Ahora, si tú, Miguel, te quieres engañar a ti mismo y quieres creerte que efectivamente es que te han maltratado desde el minuto uno y que han ido a por ti y que por eso te ha salido mal, allá, pues si es que hacerse trampas en solitario es muy fácil. Tú te las haces y ya está, te sale el solitario. Perfecto, muy bien.
Ahora sí, si a estas alturas Miguel Arias Cañete se da cuenta de lo que es una campaña, o sea, él conoce alguna campaña en la que no se vaya a derribar al contrario.
Sobre todo si tú das pie, claro. Es que el que da pie es él. O sea, es que hasta el debate Miguel Arias no había sufrido ningún tipo de acoso por ningún lado.
Bueno, como he dicho antes, se ha cogido al discurso de Cospedal, ha dicho que es que han comunicado muy mal a los ciudadanos la dificultad e importancia de determinadas decisiones. Y aunque le han recordado que hay otros casos como pueden ser Gürtel, los dedazos en los nombramientos, uno de ellos el suyo, la política antiterrorista del gobierno, la lentitud de la tramitación de la ley del aborto, Arias Cañete insiste en que todo se debe a los motivos económicos y sobre todo a la subida de impuestos.
Yo sí que creo que influyen muy mucho las decisiones tomadas por el gobierno en el ámbito económico, mucho. No, porque la gente cuando habla contigo lo que te dice es no entiendo por qué han hecho esto, no entiendo por qué han hecho esto otro. De todos los temas que has dicho que puedes tener razón en todo, a pesar de todo no se puede minusvalorar ese tema. Desde esa perspectiva, la campaña lo que hemos aprovechado es por primera vez para hacer pedagogía con nuestros militantes y votantes.
No sé, yo cojo el discurso precisamente mirando las campañas que han hecho, por ejemplo, Podemos, que es el que claramente más ha triunfado. Y los puntos suyos de ataque no han tocado absolutamente nada de esto. El punto suyo de ataque era, son la casta. Entonces me llama mucho la atención que en el análisis que hacen ellos eso ni aparezca. O sea, por supuesto que el tema de subidas de impuestos te ha desmovilizado y te ha quitado votante tuyo, por supuesto. Pero es que eso es un problema suyo. Que hubiesen reducido más el gasto y no hubieran tenido que subir tanto los impuestos. Pero que no lleguen al convencimiento de que está teniendo un impacto tremendo el que se les vea como una casta, es que no se están enterando de nada, de verdad.
Pues precisamente ha hablado sobre Podemos y esa importante aparición. Según Miguel Arias Cañete, hay dos culpables: el Partido Socialista, por no movilizar el electorado de izquierda, y las televisiones.
Yo creo que en primer lugar, el Partido Socialista se ha concentrado en una campaña muy de ataques y de pocas propuestas, con lo cual lo que han colocado es propuestas a sus propios electores, ¿no? Por una parte. Y luego muchos medios han apostado mucho si ve usted las presencias mediáticas. Sería un ejercicio interesante de hacer, de calcular los minutajes de presencias de unos y otros en la campaña y en las precampañas.
El cancelo dos entrevistas. Yo con esto empiezo a, no sé, a sorprenderme.
Sí, el cancelo, por cierto, hoy ha, desde el Audi no se ve nada.
Hoy ha dicho María López Cospedal.
Desde el Audi con los cristales, que claro,
dice,
no.
Dice cancelar dos entrevistas. No, ha dicho cancelar un par de entrevistas no tiene importancia. Y ahora este se pone a hacer minutajes. Y por cierto, no sale del mismo medio de comunicación. A ver si diversifica.
Oye, y si. Bueno, no, perdona, si va de las 13 con la copia, la copia de las 13, o ese es el mismo grupo.
Oye, no. ¿Y si te vas a poner a criticar la presencia en otras televisiones, oye, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de la política de competencia y ha permitido la fusión de la Sexta? Es que o vivimos todos en un país distinto o.
Bueno, veo que ha habido más protagonistas. Está Girauta en la COPE.
Sí. Ha estado Juan Carlos Girauta, que sabemos que ha sido elegido número 2 en las listas de Ciudadanos para el Parlamento Europeo. Ha hablado fundamentalmente de Cataluña, de los resultados de su partido en Cataluña, que reconoce que no pueden no ser tan buenos como lo que esperaban, pero que no hay que extrapolarlo a unas elecciones autonómicas. Y también se ha mostrado muy sorprendido por la alegría del presidente Artur Mas por darle tantos votos a Esquerra.
El resultado en Cataluña yo creo que no es en absoluto extrapolable a unas elecciones autonómicas. Lo que a mí me extraña es la alegría de Artur Mas, que está más contento cuanto más fracasa y más alegre cuanto más votos cede a Esquerra, ¿no?
Bueno, bien, veo que es que vamos mal de tiempo y no quiero luego robarle a las portadas, que será hoy un ejercicio interesante. En respecto del proceso interno del PSOE, por el menú que me trae nuestro espía, lo más interesante es lo que haya podido decir Madina en la SER.
Sí, sabes que asiste habitualmente a una tertulia política que celebra la cadena SER. Pues a pesar de que Rubalcaba ha dicho hoy en rueda de prensa que la decisión ha sido consensuada un poquillo entre todos, Madina ha dejado claro que es una decisión individual de Alfredo Pérez Rubalcaba, igual que la de convocar primero el Congreso y luego las primarias. Este punto sabemos que es en el que más en desacuerdo está Madina, y ha dicho, por cierto, que no ha sido el único que lo ha expresado hoy, y ha querido hacer énfasis en que lo realmente importante son las primarias abiertas. Incluso cuando le han preguntado si tiene miedo de que la ejecutiva que salga en el Congreso cambie de opinión y cancele esas primarias, o si se va a presentar en alguno de los dos casos.
Me cuesta mucho, más allá de formular un buen deseo para la celebración de ese Congreso, que espero que sea un éxito. El PSOE sabe hacer Congreso desde hace 135 años, lo hace bien, ¿no? Espero que también sepa hacer igual de bien o mejor procesos de apertura de primarias abiertas, ¿no?
Bueno, él está claro que Juan Fernando López Aguilar también se ha demostrado muy, muy, muy partidario esta tarde de haber invertido el orden de los factores y primero primarias y después el Congreso. Yo creo que las dos cosas tienen ventajas y desventajas.
Tiene mucha ambición Juan Fernando López Aguilar.
Bueno,
lo que pasa que, bueno, está arriba en la lista europea, pero tiene mucha ambición.
Pero bueno, tampoco tan arriba, ¿eh? No, bueno. Ha pasado de número uno a número tres.
Sí, sí, pero ambición en el PSOE la ha tenido siempre. Y yo creo que va a ser uno de los que va a dar guerra.
Bueno, que va a estar de escudero. ¿Tú crees que va a presentarse personalmente?
Yo creo que sí.
¿Pero le ves pues con eso oportunidades?
¿Por qué no?
Pues porque yo tengo la sensación de que la nueva corriente va por unos derroteros mucho más radicales, ¿eh? Bueno. Lo que es este hombre.
Él ha sido muy chacón, ¿no?
Sí.
Sí.
Y por lo tanto no distante de Susana Díaz, ¿no? La verdad es que no lo sé. ¿Para qué voy a hablar de lo que ignoro? No tengo ni idea cómo está el reparto de fuerzas ahora mismo en el PSOE. Bueno, ¿qué más me puedes contar del PSOE?
Bueno, pues ha estado precisamente Juan Fernando López Aguilar en Radio Nacional y ha hablado sobre los resultados electorales. Ha dicho que es lógico que estos propicien el adiós de Rubalcaba, ya que a pesar del batacazo que se ha pegado al PP, además lo ha dicho así, ellos no han logrado movilizar a sus votantes.
Es realmente lamentable no haber conseguido movilizar a la ciudadanía que estaba convocada. 500 millones de europeos, 47 millones de españoles, pues vota solo el 40, el 44, el 45% en España. Pero es que además resulta que con esa misma baja participación el reparto de votos y escaños se modifica sustancialmente. El PP se derrumba, dígase con toda claridad. El PP se derrumba de una sentada. pierde 16 puntos porcentuales y 8 escaños de una sentada. Sí. Claro, el PP se derrumba. Y sin embargo,
déjeme
no
que
gana...
recuerde que ustedes
pierden nueve. Claro, lo iba a decir inmediatamente. Y sin embargo, no gana el PSOE a pesar de que la izquierda crece en votos y escaños. Esto interpela seriamente al PSOE.
Que también se derrumba, pero, de acuerdo, o sea, más que nada, no es que
dos
no crezca,
y medio.
O sea, es que parece como que te hayas quedado como estabas, fíjate, no nos hemos beneficiado del derrumbamiento, no, es que te has derrumbado exactamente en la misma proporción que el partido, no solo no recuperas.
Oye, Luis, perdóname, hay un oyente que nos pregunta si han sido ya recontados los votos de los españoles que viven fuera de España.
No,
yo
tengo
ni idea. Todavía queda un 3% por ahí.
Están un 98,80 y algo, el escrutinio.
¿Por qué? ¿Porque tienes esperanza de que cambie algo o qué?
No lo sé, tiene esa curiosidad nuestro oyente, era para
bueno,
atenderla.
Tú tienes todas las portadas, le dice Vaquero, todas, sí. Las cuatro.
Sí.
¿Y
sí.
Qué te sorprende?
Rubalcaba en todas.
¿Rubalcaba en todas?
Sí.
¿Rajoy en ninguna? ¿Abre? ¿No abre ninguna con
Rajoy? No, Rubalcaba ocurrió a las 12 de la tarde.
Rubalcaba.
Ya, hombre, pero es la noticia del día, sin duda, ¿no?
Sí. A mí la que más me gusta en este caso por el titular es La Razón, que dice que Susana Díaz impuso la salida a Rubalcaba para liderar el Partido Socialista.
Bueno, pues sea verdad o no, eso es un enfoque, pero, un caray, titular con enfoque, pero no a Rubalcaba.
Muy categórico.
Que, quiere decir que lo echan. O sea, que Susana Díaz ha echado a Rubalcaba.
Ha impuesto su salida.
Si fuera verdad sería mejor todavía, pero vamos, el intento de hacer un titular con enfoque. Que
hay una serie de datos que dan, pero vamos, no podemos leer nada más. Hasta aquí tenemos que esperarnos a mañana. Sí que llevan el antetítulo que el 60% de los electores de PP y PSOE en las generales no votó el 25M. Y luego sí que anuncia La Razón, el número uno de los socialistas, convoca un congreso extraordinario para, por cierto, añade el día 18, aunque todos los sitios hemos visto que son 19 y 20 de julio.
18 de julio.
También pone 18, 19 y 20.
Las fechas todas magníficas. El 20N para votar, el 18 de julio para...
Destaca también que reconoce los malos resultados sin paliativos.
Lo que fue, aparte de que el lanzamiento fue el 17. La cosa es que siempre haya celebrado el 18.
Y Franco murió el 19, no el 20.
O sea que La Razón consuela a...
Sobre eso hay muchas dudas.
Si el 60% se quedó sin ir a votar, ¿hay futuro?
Que el 60% lo dice La Razón, que el 60% de los electores de PP y PSOE se quedó en casa.
Pues ahora vamos a... Si el problema de los periódicos, y que me perdonen todos los
directores, cada uno va a ir a
es que en vez de hacer periodismo estamos haciendo seguidismo.
Pero por lo menos nadie ha echado la culpa a la final de la Champions todavía.
Esa camiseta, ¿eh? Es que te miro y...
No puedo. Ni falta que
hace. Tengo que oírte sin mirarte.
Ni falta que hace.
Bueno, dice también La Razón que la presidenta andaluza aspira a ser la secretaria general y que deja con pocas posibilidades a los aspirantes Chacón y Madina, que pedían convocar primarias abiertas. Bueno, la fotografía que escogen en el diario La Razón, pequeñita, acompañando esta información, es la de Alfredo Pérez Rubalcaba durante la comparecencia en Ferraz, cabizbajo, y con...
Había acontecido.
Claro, sí, bastante serio. Lleva también La Razón que Rajoy moverá ficha en el PP después del verano y reforzará el discurso patriótico.
¿Qué ficha?
Eso es parte del plan de dinamización.
Que cambiará el gobierno, si ya lo tenía previsto. Era una remodelación de gobierno como gran tal. Ya lo verás.
Antes del verano, crisis de gobierno.
Sí,
gordo.
Este es el calmante vitaminado de
pero
septiembre.
Pero si es que no tiene más remedio. Tiene que mandar a Guindos al Eurogrupo.
Sí.
Y a partir de ahí pues tendrá que hacer ella algún gesto después de esto.
Es un poco precipitado, ¿eh? Tampoco presiones al hombre.
Pero tú crees que hay
que puede haber,
a la vuelta de verano, es decir, vamos, en todo un alarde de prisa de a la vuelta del verano ya si eso
es una remodelación importante.
Es gana de
con vicepresidencias de radio de la política.
Es gana de meterle
yo vista, creo que yo creo que era un cambio profundo, pero bueno, yo qué sé, a mí que me preguntan ni que yo fuera un rajiol.
No, hombre, sí. Pero es interesante. Lo de
eso, no, eso es lo que está en el chau-chau, pero desde antes de los resultados.
Sí, el mismo chau-chau de antes que hubo otro, ¿te acuerdas? En primavera, el chau-chau de primavera también iba por ahí.
Y luego La Razón, bueno, pues se hace eco de lo que ha dicho Juan Miguel Villarmir, el presidente de OHL, en un encuentro organizado por este periódico por La Razón, y aparece en la fotografía acompañado de Alfonso Usía, también Alberto Ruiz Gallardón, Ana Pastor, Enrique Cerezo o Josep Piqué, entre otros. Titula: me preocupa el resultado de las europeas, pero el pueblo verá que el buen gobierno es lo que ayuda a crecer. Es una entrecomillada, unas palabras unas que ha pronunciado el propio Villarmir y luego complementan este título diciendo...
¿Lo pillas, Luis?
Difícilmente.
El empresario asegura que habrá más expansión económica si se impulsan más reformas.
Otro periódico.
Vamos, el diario El Mundo Esta es una apertura de esas que te gustan más a ti, ¿no, Luis Herrero? A cinco columnas, por lo menos.
Cuando tienes noticias,
es una apuesta razonable.
Claro. Rubalcaba se marcha, coma, pero elude fijar una fecha para las primarias. El PSOE decide convocar un congreso extraordinario para el 19 y 20, es decir, que lo del 18 ya no. Destacados dirigentes creen que el resultado del 25M favorece que sea Susana Díaz la que controle el partido, y Carme Chacón y Eduardo Madina, posibles candidatos en las primarias, exigen que se convoquen cuanto antes.
¿Las primarias?
Sí.
Bueno, pues es que es evidente que serán en septiembre, cuando mueva ficha Rajoy.
A nosotros hablando de lo grave que es la
vuelta al cole.
Y todos los partidos han dicho, para.
La vuelta al cole. La
vamos
vuelta
a esperar después del verano.
Septiembre.
Fotografía en el diario El Mundo, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero de otra manera, no es la misma que ha elegido La Razón o el ABC, que ahora os explicaré cómo es esa fotografía, pero aparece con su carpeta y saliendo de otra manera, bueno, le vemos en un plano así más general y más contento. Sí, por lo menos en la cara. Bueno,
estás activo.
Llevan también en la parte inferior de la portada los ganadores del 25M y hacen un desglosado. Por un lado, Oriol Junqueras, y por otro lado, Pablo Iglesias, con sus fotografías. En el caso de Oriol Junqueras, destacan unas declaraciones suyas. En 2016, como muy tarde, podremos proclamar la República Catalana. En el caso de Pablo Iglesias, los como mayordomos de los ricos son los que no están gobernando.
¿Pablo Iglesias ha dicho?
Los mayordomos de los ricos son los que no están gobernando.
Entiendo.
¿Que querrá que los mayordomos gobiernen?
Pues que ya va siendo hora de que en vez de los ricos gobiernen los mayordomos de los ricos.
¿Cómo lo llamaba eso?
El otro, que
señor, el otro señor que se llamaba igual que él, ¿cómo lo llamaba esto?
No. Monedero, dices.
No, me refiero a Pablo Iglesias.
Por eso.
Pero el otro.
Tiene un clon por ahí.
El anterior, el de unos cuantos años antes. Lucha de clases era, creo.
Dos asuntos más en el diario El Mundo, en la columna de la derecha. El Consejo General del Poder Judicial pedirá a Gallardón que despenalice el aborto si hay malformación. Dice que la próxima semana previsiblemente van a aprobar un informe en el que se aconseja al gobierno que incluya en su anteproyecto de la ley del aborto un supuesto autónomo que despenalice los casos de graves malformaciones en el feto. Y por último, el Papa pide que no se use a Dios para justificar el terrorismo. Ayer terminó su viaje a Tierra Santa.
Está muy bien, si los ayatolás le hicieran caso.
Es que iba a decir, pues el medio mundo se justifica en su nombre.
Diario El País, a cuatro columnas. Las consecuencias de las elecciones europeas del 25M es el antetítulo y titula después: la retirada de Rubalcaba abre una difícil renovación del PSOE. El secretario general seguirá hasta el congreso convocado en julio para elegir sucesor y el proyecto de primarias se mantiene. Una fotografía bastante parecida a la que ha escogido el diario El Mundo, también marchándose con el cuaderno, y aparece el atril con el micrófono. Sí que dicen, y es un destacado pequeñito, que los resultados de Andalucía refuerzan las opciones de Susana Díaz. Y luego ya ha cambiado completamente de asunto. En este caso, en el territorio, ya en terreno internacional, a tres columnas, en la parte inferior, Valls baja los impuestos tras la victoria de Le Pen en Francia. Por otra parte, el italiano Renzi salva al centro-izquierda en Europa.
Muy bien. ¿Y el ABC?
En dos asuntos más en El País, solamente que varios varones reclaman autocrítica a Rajoy por la caída electoral, entre ellos Esperanza Aguirre, Alberto Fabra e Ignacio González, y Podemos afronta el reto de consolidarse como partido. Y en el diario ABC, primerísimo primer plano de Alfredo Pérez Rubalcaba, aquí sí que le vemos con ese gesto de resignación, un poco triste también podemos decir, ¿no? Con los ojos, la mirada así un poco perdida, titula Guerra de sucesión en el PSOE. El antetítulo es Rubalcaba se va y convoca un congreso, no primarias. Susana Díaz irrumpe en la carrera por el liderazgo tras su triunfo en Andalucía. Y por otro lado, dentro del Partido Popular, dicen que los varones piden autocrítica. Y es que la pasividad mediática se vuelve contra el Partido Popular.
La pasividad mediática. La pasividad mediática. ¿Qué es la pasividad mediática?
Eso un poco se refiere al tema de comunicación, ¿no? Al San Benito.
Pero eso no es
la comunicación. La digo yo, ¿eh? No,
eso ya.
Pero pasividad.
No, mediática es que los medios son pasivos, ¿o qué? Es que no,
pasividad no. De los medios, ¿no?
No, tampoco, porque pasa que son los medios los que tienen que hacer el trabajo sucio.
Eso es difícil de comprender.
No, está claro. Luego, por último, dos cosas más. Tras el 25M en Europa, dice: el giro radical en Francia refuerza España e Italia y los mercados desoyen el terremoto político y marcan récords.
Muy bien. Señoras y señores, la Champions ha muerto, viva el Mundial.
Uf.
perdona, vamos a mirar.
Champions ha muerto.
La Champions ha muerto y va al Mundial. Yo, en cuanto llegue a casa, me quito ya la camiseta de Madrid y doy por concluido este episodio y empiezo a mirar ya al Mundial.
O sea, otra camiseta.
Sí, pero con alguien. Espero que Azpitarte haga lo propio y no nos empiece ya a contar lo que ha ocurrido, lo que ha pasado.
¿Y vas a venir el próximo día con una camiseta del Mundial? No, yo para prepararme, yo mediáticamente también.
Si España ya se gana el Mundial, vendré con una camiseta.
Yo no tengo nada que cambiar, porque yo colgué las dos banderas, la de España y la del Real Madrid. Y ahí se quedó, en el balcón, así que no tengo ni que moverme.
Bueno, quedáis despedidos. Que no os llame engaño a la nueva situación política. Aquí las costumbres permanecen. Carlos Cuesta, despedido. Javier Somalo, despedido. Ana Romero, despedida.
Podemos que no digo cuánto.
Sí, se puede.
Y eso de cara al Mundial.
Nada, hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.